Okay, bienvenido, ustedes. Vamos a empezar con nuestra primera clase. Vamos a hablar sobre Jesús. Yo había escrito un pequeño resumen sobre Jesús. Luego vamos a aprender títulos que vienen de la Biblia sobre Jesús. Como se nota, pongo muchos retratos artísticos, y este retrato artístico es Juan capítulo 10, es Jesús el buen pastor. Paralelo sería Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Voy a leer lo que yo había escrito, después hay títulos que vamos a poner hoy para ir aprendiendo a Jesús, ¿no? Sin olvidar que el centro de la doctrina es Jesús, okay? Que el centro de la doctrina es Jesús. Los mandamientos, los preceptos son secundarios. Son como canales para llevarnos a Jesús. Por eso nosotros queremos conocer a Jesús, amar a Jesús, caminar tras de Jesús, platicar con Jesús y además enseñar a nuestros hijos de amar a Jesús. Esa es nuestra meta este año catequético y los maestros principales son ustedes, ¿no? Yo soy nada más que su humilde servidor, pero ustedes tienen que ser los maestros principales de los niños. ¿Claro? Yo tengo ustedes una hora, tenemos una hora, y los otros 167 horas están con ustedes. ¿Okay? Okay, 168 horas en la semana, ¿no? Tenemos una hora, ¿no? Ok, voy a leer y comentar. Y cada uno tiene lápiz, ¿no, Teresa? Si no tiene lápiz. Ok, Jesucristo, nuestro amor por él, es el título. Jesucristo es el centro de nuestra vida, existencia. ¿Quiénes jugaron una vez dardos, no? Yo sí. Donde tienen blanco y tienen que lanzar los dardos, ¿no? Okay, tienen que pegar en el centro, ¿no? Bueno, Jesús es el blanco, es el centro. Es el centro donde nosotros queremos ir mirando para poder llegar al centro del corazón de nuestra vida, es Jesús. Que Él es el... ¿Qué dice él? Ok, él es el camino, la vida, la verdad. ¿Quién dijo esto? Jesús, ¿no? Él dijo, yo soy el camino, la vida, la verdad. Él en muy poco tiempo, nada más que 33 años, en su vida terrenal, ha cambiado el mundo entero. El calendario ha cambiado con la venida de Jesús. Ven que A, D y B, C depende de Jesús. Él había dividido el calendario histórico en dos partes. B, C antes, ¿no? Before Christ en inglés, ¿no? Antes de Cristo. Y AD es latín ad domine, que significa deste, domine significa Señor. Por eso Cristo había dividido la historia en dos partes. No hay nadie en el mundo que tenía tanto impacto que Jesús. Jesús quiere cambiar nuestras vidas de transformarnos en santos. Como he dicho, sean santos como es santo tu Padre Celestial. Una vez estaba dando clase y dice, ¿cuántos de ustedes quieren ir al cielo? Todo el mundo, ¿no? ¿Cuántos quieren ser santos? Nadie. ¿Pero quién está en el cielo? Los santos. Por lo tanto, para llegar al cielo, uno tiene que lograr la santidad. ¿No es cierto? Porque la lógica. Pues Jesús dice, sean santos como santo tu Padre Celestial. Repiten esto. Sean santos. Ustedes que son expertos en gramática español, ¿no? Sean viene del verbo ser. ¿No es cierto? Ser sería el infinitivo. Sean, ¿cuál es el tiempo de sean? ¿Usted que se experto en gramática? No, no. ¿No? ¿Es el presente? No. ¿Futuro? Tampoco. ¿Imperfecto? Tampoco. ¿Condicional? Tampoco. ¿Es un gerundio? Tampoco. ¿Es imperativo? Alguno dice, yo tengo un niño imperativo, ¿no? Imperativo significa es un orden. Es un orden, ¿no? Y si Jesús manda algo, le da, nos da la gracia para poder llevar a cabo lo que Él nos manda, ¿no? Si quieren ser santos, lea la vida de los santos. Lea la vida de los santos. El Papa estaba en Colombia, ¿saben? Por casi 5 días. El día 9 celebró la fiesta de San Pedro Claver. ¿Saben que San Pedro Claver era un español que fue a Colombia donde pasaron los esclavos morenitos? Y él los recibió de la nave, dándole ánimo. ¿Y saben cuántos morenitos había bautizado? 300,000. 300,000, casi tercera de un millón de personas, ¿no? Porque él amaba la salvación de sus almas, ¿no? Sigamos. Santa Ignacio Loyola. ¿Oyeron su nombre? Espero que sí. Los ejercicios espirituales nos invita a pedir una gracia muy especial relacionada con Jesús. Pedir la gracia de conocimiento interno de Jesús para amarlo más y seguirlo más cerca. A mí me gusta la dinámica. Conocer lleva de amar. Amar llega a seguir. Yo pondría otro más. Imitar. Trata de imitar a Jesús. La imitación de Cristo. Es una gracia que nosotros debemos pedir con fervor todos los días de nuestra vida. ¿Qué significa fervor? Pasión. Pasión. Fuego. ¿Qué significa fervor? Felicidad. Ese concepto me gusta. Felicidad. Es más que cierto que cada persona que vive en este mundo tiene un deseo ardiente de ser feliz. ¿Es cierto? Tú tienes días donde sales de la cama, hoy yo quiero ser triste. Hoy es el día de yo quiero ser triste, ¿no? Ah, es sino la persona es una persona loca, ¿no? Todo el mundo quiere ser feliz. Todo el mundo. Bueno, dicho esto, ¿por qué es que tantas personas no tienen felicidad para nada? ¿Alguna trabajan? ¿Menos un poco? Porque cuando tú vas al tabaco, todo el mundo está tan feliz, ¿no? Desbordando una alegría, ¿no? No, donde vayamos, todo el mundo está corajuda, chismosa, criticona, mal hablada, ¿no? Deprimida, tomando medicamento para superar de la depresión. Así es. Yo creo que el lugar más feliz es la iglesia, ¿no? ¿No, Teresa? ¿Sí? Yo veo después de la misa de domingo, saludo a la gente tiene sonrisa. Buenos días, ¿no? Uno recibe a Jesús en el corazón, la santa como sale feliz, ¿no? Jesús da la felicidad, ¿no? Personas, tal vez parientes, enojados, corajudos, criticonas, chismosas, deprimidas, sin ganas a veces para vivir. ¿Por qué? ¿Por qué tanta infelicidad? La razón es muy clara. Para los creyentes en Dios, para los creyentes en Jesús, porque ellos están buscando la felicidad donde no se halla o encuentra la felicidad. ¿Cierto? Escuché una vez había una mamá que estaba buscando sus llaves. Las buscó en el refrigerador, luego bajo la cama, luego en el garage, y finalmente las encontró en su cartera. Estaba buscando el lugar equivocado, siempre estaban en la cartera. La felicidad se puede encontrar solamente en unión con Dios. Solamente en unión con Dios. Ídolos. Falsos dioses. En el tiempo de Moisés, había peligro de adorar la estatua de Becerro. Imagínese, yo voy a su casa para bendecir su casa. A la entrada va a tener la mesa, un becerro de oro de más o menos un metro y con dos velas, ¿no? Yo pienso que no. Pero tal vez es la televisión, ¿eh? La televisión. Echando un mito blanco, ¿no? Con la presencia. Recuerdo que cuando fuimos a visitar una casa, fue cerca de la Navidad, había una estatua grande de Buda. Había una estatua de Buda con el panzón grande. Y luego al lado había Santa Claus. Con un cigarro. Con Coca-Cola, ¿no? Y había una estatua pequeña del Sagrado Corazón de Jesús sucio con la mano quebrantada, ¿no? Una familia católica. Yo pensé que era muy simbólico, ¿no? Buda con su panzón. Santa Claus con su cigarro, ¿no? Jesús sucio, medio roto. Dios habla mediante símbolos, ¿no? Expresión simbólica. Hoy día existen muchos ídolos más. Bueno, los ídolos más peligrosos es la persona que tú miraste hoy en el espejo por la mañana. Egolatría, ¿no? Sí, uno adora a sí mismo, ¿no? Es forma de idolatría. Como dicen los americanos, not theology, but meology, ¿no? Yo en el centro, ¿no? Drogas. La legalización de marihuana. ¿Contentos ustedes?
No.
Triste, ¿no? Grande peligro por sus hijos adolescentes. Mami, si es legal, porque yo no puedo fumar marihuana. Si es legal en California. Tú eres persona caduca de la edad media, mamá. ¿Eh? Vivimos en California. Libres, ¿no? Muy peligroso esto. Y va a llegar a todo el país. Lo que empieza en California se extiende a otra parte del país. Empieza en Nueva York y California y llega al centro. Sí, Nueva York, California, uno de los centros comerciales más famosos en el mundo, ¿no? Alcohol. It's Miller time. Pornografía, la adicción más fuerte. Vamos a hablar más luego de eso otra vez. Sexo. Casinos y vino. Wine Gardens, ¿no? Las telenovelas. Las famosas telenovelas, ¿no? Ahí el teléfono. El internet. Y el deseo para comprar y tener. Y más que quiere, más que tiene, más que quiere más. Nunca está contento. Todos y muchos más son ídolos que no pueden saciar el corazón humano, ¿no? Target, Black Friday. ¿Qué es Black Friday?
Es
el día después del día del pavo, ¿no? Y hay personas esperando toda la noche para poder entrar en la tienda y comprar. La fila es más larga que la fila del confesionario de San Pedro Chanel, ¿no? Jesús. Jesús es el secreto de la felicidad del corazón humano. Solamente Jesús puede saciar los deseos y anhelos más profundos del corazón humano. Solamente Jesús y su iglesia, que se llama el cuerpo místico de Cristo. Pues Jesús está dentro de la iglesia. O dice, oye, muchas veces, me gusta Jesús, pero no me gusta la iglesia. Eso está mal. Porque Jesús está dentro de la iglesia. No me gusta la iglesia. Todos son hipócritas. ¿No? Yo digo a la persona que dice esto, bueno, bienvenida, hay espacio para uno más. Bien, ¿ok? Todos somos hipócritas un poco, ¿no? No vivimos según la dignidad de nuestra vocación. ¿Por qué dejar la iglesia? Porque un católico falló. Si ves una persona que falla en la iglesia católica, tú hazte santo. Porque todo lo que dice de la iglesia es cierto, ¿no? Hay los mejores en el mundo, pero los peores. San Francisco. Santa Faustina. San Juan Pablo II. ¿Saben? Tres católicos también. Hitler, Stalin y Fidel Castro. Eran católicos, ¿no? en católicos, ¿no? Castro, que murió hace poco, ¿no? Hitler, que mató, ¿qué? 5 millones de judíos. Stalin, que mató 20 millones. Pues todo lo que dice de la iglesia es cierto. En lugar de rechazar la iglesia, tú, hazte santa. ¿Sí? Hazte santa. San Agustín. ¿Oye el nombre de San Agustín? Grande santo, ¿no? Ese grande santo buscaba la felicidad por más que 30 años en el placer, en manera especial, la sexualidad desenfrenada. Su madre, Santa Mónica, rezaba día y noche, con lágrimas, ayunos y sacrificios. Finalmente, Agustín ha decidido dedicar sus vicios y entregarse a Jesús. Finalmente, después de 30 años, él pudo encontrar la felicidad real en Jesús. Solamente en Jesús. Todos conocemos nuestra vida diaria, algunos San Agustín. Más que 30 años. Mónica rezaba, ayunaba, iba a misa, sufría, hablaba con sacerdotes, hablaba con bispo. Después de 30 años, se convierte su hijo, se hace católico, sacerdote, obispo, grande escritor, y uno de los escritores más famosos en el mundo, San Agustín. ¿Alguien sabe el libro clásico de San Agustín? Es bueno saber, fuera de la Biblia casi es el libro más famoso en el mundo. Las Confesiones. Es la autobiografía de San Agustín. Empezó una nueva forma literaria que se llama autobiografía, donde cuenta su propia vida, su propia conversión. Bueno, como si su santo es, su mamá rezaba mucho y no era bautizado. Y después él estaba en el jardín y escuchó una voz de un ángel que dijo de leer. Y abrió la Biblia, y fue Romanos 13:13, que dijo de no entregarse más a la carne, sino seguir a Jesús. Y fue bautizado más que 30 años. Y después tenía un hijo ilegítimo y murió su hijo y se hizo sacerdote. Y lo interesante era que era un genio. Y él tenía que predicar a gente que no sabía nada. Hay que imaginar un profesor de Harvard, Yale, Princeton, Dartmouth, que tiene que dar clases a niños de preescolar. Harvard, lo mejor en el país, ¿no? Yendo a Ferguson, preescolar, y tiene que bajarse al nivel del niño de 4 años y hacerse entender. Aquí hay humildad, ¿no? Porque tiene un intelecto gigante, ¿no? Pero lo hizo para salvar las almas. Tiene que adaptarse. Adaptarse al nivel de las personas que estaban escuchando sus mensajes, ¿no? Grande santo. Siento en mi fe católica. La persona de nuestro Señor Jesucristo La finalidad y ese tema realmente tan importante es de tratar de lograr un conocimiento íntimo con Jesús. Para poder amarlo más y caminar más cerca de Él. Para ser todavía más claro, amistad con Jesús. ¿Alguno tiene enemigo? ¿Alguno tiene enemigos? ¿No? ¿Cómo se forma una amistad? ¿Nunca tuvieron un enemigo? Santo Tomás Aquino dice que tu mejor amigo tiene que ser tu esposo, ¿no? Sí. Padre, ni hablar, ¿no? Bueno, es nuestro ideal, ¿no? Yo siempre tengo amigos, ¿no? Siempre tenía, ¿no? Buen amigo es muy importante un buen amigo, ¿no? Entonces, un amigo, uno quiere estar con el amigo, platicar, compartir, ver lo que le gusta, lo que no le gusta, salir, pasear, hacer sacrificio, ser fiel, ¿no? Fin de tiempo, pasar tiempo con tu amigo. Bueno, Jesús tiene que ser nuestro mejor amigo. Dice, pregunta un hombre, ¿usted reza cada noche? Sí, padre. Padre, el Espíritu Santo. No más, ¿no? Es muy poco, ¿no? No es suficiente. Para ser todavía más claro, amistad con Jesús, de verdad, Jesús es el amigo que nunca falla. Nosotros fallamos, pero Jesús nunca falla. Si le fallamos, siempre nos perdona. ¿Es cierto? Le fallamos, vamos a confesar, siempre nos perdona. Pero si tu amigo te falla, una vez, ok. Dos veces, ok. Tres veces, cuatro veces, cinco veces, basta! Llega límites, ¿no? Jesús, le fallamos mil veces, todavía si le pedimos disculpas, perdona, ¿no? Qué grande, ¿no? Jesús es Dios. Basta decir, Jesús, perdóname, yo te amo. Inmediatamente llega la reconciliación, ¿no? ¿Cierto? Un propósito. Cada día yo voy a buscar por lo menos un poco de tiempo, tal vez más tiempo, para poder comunicar y platicar con Jesús, mi mejor amigo. También, dado que yo soy maestra o maestro principal de mis hijos, voy a tratar de infundir a mis hijos un conocimiento, amor y amistad con Jesús. Uno de los mejores ejemplos es de ver un papá de rodillas platicando con Jesús. Ese vale más que un millón de palabras. Ver mamá, papá, frente a Jesús y María platicando. Ustedes están predicando una predica excelente. Y Et je pense que si vous le papa est mort, sentado frente à la télévision, qui est de rédiger, rezando au Sagrado Corazón de Jésus, non? Mas se levé frente à la télévision, qui est de rédiger, non?
A
lo mejor es el sembrador, padre. Ah, ok. Eso está bien. Okay. Tiene que rezar, platicar con Dios también, no? Poner la vela, veladora. Rezar, platicar con Jesús y María, se lo transmite mediante el ejemplo. El ejemplo rostro. Ahora sigue 10 nombres o títulos bíblicos para Jesús. Antes de, ¿le gusta el retrato?
Sí.
Es muy hermoso, ¿no? Mirando a Jesús con, mirando a ustedes con mucho amor. Que voy a dar 10 títulos distintos. Vamos a ver. Gabriela. Mujer, esposa, mamá, hija, hermana, cuñada, cristiana, católica, feligres de San Pedro Chanel, ¿es cierto? He dado 10 capítulos a la misma persona. Cada título era distinto. ¿Qué tal? Bueno, Jesús tiene muchos títulos también. Y más títulos que les demos, más rico. Más rico, ¿no? Eso sería muy bueno, mirar el retrato, mirar los ojos y platicarle. Platicarle. ¿Qué te dice este retrato? Yo veo amor, humildad, paz, tranquilidad, mansedumbre, pureza, inspira confianza, ¿no? Pues nosotros no somos testigos de Jehová, ¿no? El testigo de Jehová, no, idolatría, pff. Sí, es idolatría. Están adorando ídolos. Oh. ¿Saben una buena respuesta? Tú tienes... Testigo, ¿tú tienes tu mamá? Sí, ¿dónde? En México. ¿Dónde está? En Michoacán. ¿Tienes una foto de ella? Sí, ah, idolatría. ¿Eh? Bueno, es lo mismo. Sí, es lo mismo. Tienes un retrato de tu mamá. Estás practicando idolatría. Y ganaste la batalla. Hay que saber defenderse. No estamos adorando el retrato. Estamos recordando lo que representa mi mamá, que está lejos aquí, pero igual ella y mi mamá me ama y yo amo a ella. Es un retrato es muy fuerte. Yo voy a mi cuarto, veo mi papi que murió hace 11 meses, veo el retrato y me duele, pero me da mucho amor también, porque veo a mamá con papá. Estoy adorando la foto, estoy amando lo que representa. Ok, listo, calixto, ok? Ok, en las paréntesis... Yo voy a poner el retrato bíblico y al lado el título. Que uno, usted va a poner la mayoría saqué de los evangelios. Uno es Juan 1, 29 a 36. Y el título es El Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Cordero en el Antiguo Testamento fue uno de los símbolos más importantes. Porque cada año los judíos llevaban cordero sin mancha e imponían las manos encima del cordero. Después llevaban el cordero de expiación afuera, degollándolo. Y tomaron la sangre del cordero para rociar sobre el pueblo. Se lo leen Moisés. Y ese fue un símbolo de la purificación de los pecados. Luego Jesús hizo el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él fue inmolado en la cruz, derramando cada gota de su sangre. ¿Y qué decimos en la Santa Misa? Ahí es el cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ¿no? Entonces, cada Santa Misa estamos reviviendo lo que pasó Calvario hace 2000 años. ¿Entendieron? Ok. Pues la palabra cordero de Dios tiene que, con poco de formación bíblica, sale a la luz muchos conceptos que nos lleva Jesús. ¿Quién es el cordero de Dios que quita nuestros pecados? En la cruz, en la resurrección, en la Santa Misa, en la Santa Comunión. Que número dos, es el número uno, número dos, pasamos a Mateo 1, 23. Y esa palabra se la oye de manera especial en Adviento. Viene de Isaías. Y es Emmanuel. Emmanuel. Se escriben número 2 al lado de los paréntesis Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Emmanuel significa Dios con nosotros. Que tercero, vamos a escribir otro pasaje bíblico y es Mateo 16, versículo 20. ¿Cuál es el nombre más poderoso en el mundo? Jesucristo. El nombre más poderoso del mundo es Jesucristo. Y Jesucristo es una palabra que viene del idioma hebreo, que significa Salvador. Lo que dijo el arcángel María. Su nombre es Jesús porque salvará el pueblo de sus pecados. Catecismo de la Iglesia Católica dice, simplemente decir el nombre de Jesús con reverencia y respeto, ya estamos rezando. Ya estamos rezando cada vez que digamos el nombre de Jesús con reverencia, respeto y fe. Número 4. Es un título hermoso. Y pueden encontrarlo en Juan, capítulo 10. El título es El Buen Pastor. El Buen Pastor. ¿Algunos pastores aquí? ¿Son cristianos y no católicos? ¿Son pastores? ¿Tiene sus hijos? ¿Eh? Hay que ser buenos pastores. Y cuidarle de los lobos, ¿no? Porque lobos están. Lobo quiere devorar el rebaño, buscar la oveja. ¿La oveja es un animal inteligente? Tonto. No tiene memoria. No puede defenderse. Si él escapa del rebaño, no se acuerda dónde estaba el rebaño, ¿no? Es el lobo, es muy inteligente. Rápido. Tiene fauces. Dientes filosos. Y sabe trabajar en equipo, los lobos. Muchas veces el lobo va en equipo de lobos y saben cómo rodear y atacar. Buen símbolo del diablo. El diablo no va en tu casa uno, va con dos o tres. En cada cuarto va a ir un diablo distinto. Porque cada diablo sabe el punto débil, ¿no? Da diablo de la avaricia, de la lujuria, de la envidia, de la gula, de la ira. Cada diablo, ¿no? Cada uno tiene su ángel del guarda, pero cada uno tiene su diablo también. ¿Tú conoces tu diablo? Sí, mi esposo. No. No es un diablo. Aunque parezca que tiene. Porque a veces crece cuernos a veces, ¿no? No se lo diga, si no me he enojado conmigo, ¿no? Por lo menos algo lo va. Lo va a acercar a la iglesia, ¿no? Aquí el quinto es Mateo 23, 8. Y es Jesús es el único maestro. El único maestro. Y nosotros somos sus discípulos. Amén. Es el único maestro y nosotros somos sus discípulos. Que número 6, ya llegamos a número 6. ¿Cuál es el último libro en la Biblia, Victor? El libro del Apocalipsis. Versículo 1 a 8. Olga, usted es experto en el alfabeto griego. ¿Cuál sería la primera letra, la última letra? Ah, lo sabe. Está fingiendo ignorancia, ¿no? Alfa y Omega. Alfa y Omega. Jesús es el Alfa y Omega. Podemos decir el principio y fin, Santa Ignacia, ¿no? Alfa y Omega, principio y fin. Jesús tiene que estar al principio de nuestra vida y tiene que estar al final de nuestra vida. ¿Cómo se interpreta esto? Bautismo. Digo, se debe morir. ¿Cómo digo, se debe morir? Comiendo una hamburguesa y...
¿Para qué padre se la vamos a sacar a uno?
Oh, con el taco.
No, no lo vamos a sacar a uno.
Yo pienso que es bueno de poder recibir los sacramentos, ¿no? Recibir los sacramentos y luego morir. Si se está muriendo tu papá, no va a llamar a Domino's Pizza, ¿no? Llamar al sacerdote. Luego le dé los santos óleos, la confesión, la comunión, y luego muera para ir con Dios. Ese no nos lleva al cielo, ¿no? Pues el 6 es alfa y omega. 7. Ajá. Juan, capítulo 13. Jesús dice, lo dice, amigo. Jesús es el amigo que nunca falla. Fue en el contexto de la última cena, Jesús dijo, no les llamo siervos, porque los siervos no saben lo que hace el maestro, pero yo les llamo amigos. 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 Número 8. Juan, capítulo 4 y versículo 42. Jesús está platicando con la samaritana, el apóstol. Y va revelando poco a poco su identidad. Era un hombre, luego un judío, luego un profeta, luego Mesías, luego el hijo de Dios. Gradualmente revelando su identidad, esa mujer samaritana. Y él es el Salvador del mundo. Él es el Salvador del mundo.
¿Jesús es el Salvador del mundo?
Sí, número 8. El Salvador del mundo. Y le voy a enseñar una oración corta, pero muy poderosa. Es esto. Jesús, sálvame. Digan esto. Otra vez. Otra vez. Es una oración muy fuerte, muy agradable a Dios. Contexto, Pedro estaba caminando sobre las aguas, ¿no? Empezó a sentirse inseguro, después se hunde. Está hundiéndose y dice, Señor, sálvame. ¿Qué hizo Jesús? Carmen? Sí. Pero dos cosas. Una cosa, con una mano dijo, hombre de poca fe. Hombre de poca fe, después extendió la mano, agarró la mano y luego Pedro aferró la mano de Jesús y subió y empezó a caminar sobre las aguas y la barca cruzó. Todos experimentamos días donde parece que nuestra barca está hundiendo. Parece que la vida no tiene sentido. Queremos tirar la toalla. Queremos abandonar la lucha. Queremos decir, basta. En ese tiempo, Jesús, sálvame. Dame fuerza. Dame ánimo. Extiende tu mano. Dice, no puedo caminar sin ti. La gente en Florida, ¿no? Con esta tempestad de Irma, ¿no? Yo tengo muchos parientes que viven en Orlando, en Naples, donde está la Universidad Ave María. Gracias a Dios que no había tanto desastre que estaban pensando, ¿no? Pensando de muchas personas que iban a tal vez morir, ¿no? Yo pensé que fueron las oraciones de mucha gente. Yo estaba rezando, no quiero que muera mi hermano y mis sobrinos, ¿no? Pero espero que la gente pueda pensar, ese vino de Dios, como un despertar. Un despertar. Harvey también, ¿no? O en México, ¿no? Ya en Oaxaca, ¿no? Chiapas había también ese terremoto, ¿no? Yo había dicho en mi misa de domingo, una persona me mandó un mensaje de Puebla, tengo un amigo en Puebla, y él estaba bañándose y sintió el terremoto. Y él estaba desesperado porque estaba bañándose con champú en la cabeza, con jabón, ¿no? Y él rezó la coronilla. Antes de terminar la coronilla, se paró el terremoto. ¿Sí? El poder de la coronilla. Dios oye nuestras oraciones. Si tenemos fe, sé que puede mover las montañas, ¿no? Salvador del mundo. 9. ¿Tiene hambre? Bueno, hay dos vidas, la vida física y la vida espiritual. Debemos tener hambre por Dios. Hambre por el pan de vida. Por eso número 9 es Juan, capítulo 6. El título es Pan de Vida. Jesús es el pan de vida. ¿Qué significa pan de vida? Significa la Santa Comunión. ¿Tenemos más hambre por la Santa Comunión que por la comida física? ¿Usted no le gusta comulgar? Más o menos. ¿No? ¿No tanto? Estamos aquí por 2 años para que sus hijos puedan recibir la primera comunión, ¿no? Por eso, papás deben tener mucha hambre por el pan de vida. Mucha hambre. Recibir cada domingo y ojalá entre semana también. Y número 10, llegamos al último, y es Juan, capítulo 11, 25. Y Jesús dice, número 10, Jesús es la resurrección y la vida. La resurrección y la vida. ¿Qué leen ustedes? Okay. Número 1, ¿cuál fue el cor? Número 2. Número 3. Número 4, número 5, número 6, número 7, 8, 9 y 10. Esa pedir a María que podamos realmente conocer y amar más y más a Jesús. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. En el nombre del Padre y del Espíritu. Muy bien, Dios bendiga. Nos vemos en misa domingo. Okay.